Perfecto. Vamos a hablar también a nivel judicial de algo muy, pero muy importante. Tiene que ver con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. A pedido urgente, el viernes, una de las secretarias del diputado Gerardo Milman declaró ante la fiscalía que investiga este intento de asesinato. ¿Qué dijo esta exsecretaria de Milman, que recuerdan era una de las que acompañaba a Milman cuando estaba en Casablanca, cuando se le escuchó decir, y esto se está investigando, a Milman diciendo, cuando la maten voy a estar camino a la costa? Ella es Ivana Wolbieski-Wicks, que aseguró este viernes, cuando se puede presentar finalmente a la fiscalía, porque en un momento el fiscal le había dicho que no, y otra fiscal, porque estaba de viaje, y otra fiscal dijo no, si una testigo se presenta de manera urgente tiene que ser atendida porque algo está sucediendo, se presenta y asegura que le borraron la información de su teléfono en las oficinas de la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, en noviembre del año pasado. Dice que lo quería decir, que hace rato venía con esto, y el borrado de la información de su celular lo hizo un perito junto a los teléfonos de Gómez Mónaco, la otra secretaria que estaba ahí, asesora de Milman, que estaba sentada ese día en Casablanca, y junto, atención acá, al teléfono de Milman. El teléfono de Milman fue borrado, pero por un perito que tiene mucho conocimiento y que durante 4 horas borró toda la información de los 3 teléfonos. Ella lo que comentó es que no tiene diálogo hoy con ellos, que tuvo discusiones, que no tenía
fue
nada.
Fue despedida ella.
Fue despedida y dijo que no tenía, que cuando se borraba, ella dijo, yo no tenía nada de que tenga que ver con esto, pero tenía fotos que no quería que se conozcan de mi vida privada y tenía chats del trabajo, y que por eso fue borrado. Pero la cuestión es esta, ¿cómo se borran 3 celulares? Esto puede ser encubrimiento para Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque si se investiga, ojalá que se investigue, porque lo que no están haciendo es investigar, esto fue en el lugar de las oficinas en las que trabaja ella, Patricia Bullrich. Entonces, ¿por qué borrarían el teléfono de Milman si no tenía nada que ver? ¿Por qué borrarían el teléfono de las 2 secretarias si no tenía nada que ver? Bueno, esto es lo que está diciendo Ubeira hace un tiempo y no es escuchado, y se ve que desde la justicia no hay intención de saber quién organizó y quién estaba detrás del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.
Nosotros ahora lo que vamos a hacer con esto que tenemos acá, iremos a ampliar la queja que tenemos ante la Corte Suprema de la Nación por motivo de las recusaciones, porque este elemento que se acaba de aportar demuestra claramente la absoluta falta de voluntad del Poder Judicial de querer investigar el atentado contra la vicepresidenta de la República.
Bueno, y acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, hace minutos nada más, Cristina Fernández de Kirchner tuiteó lo siguiente. En Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición, PRO, y precandidata a la presidencia, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso de intento de asesinato de Cristina Kirchner. La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los países. Vergonzoso. Y dice Cristina Fernández de Kirchner, lo que acabas de leer no lo dijo nadie en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil, publicadas en el día de ayer al conocerse a través de Página 12 el testimonio de una ex asesora del diputado Milman. Resulta muy impresionante no solo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre. Esto tuitea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cita el tuit del diputado Alencar Santana, un diputado que es el vice líder de gobierno en la Cámara y es de lulista, ¿no? De Guarulhos, y es abogado, que levanta la tapa de Página 12 de ayer, la tapa en la que la colega Irina Hauser habla de esto que vos acabas de describir, Gisela, hace instantes.
Bien, este es el tuit de la vicepresidenta, y también en Tiempo Argentino, en otro buen artículo de Néstor Espósito que está en línea, salió también la cadena de horrores con la que arruinaron la principal prueba del atentado a Cristina, y más información de cómo se destruyeron las pruebas principales. Y Néstor, quería que lo compartas con los oyentes. ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, sí, ¿cómo va?
Bien, estás. Primero te pregunto el superclásico, porque acá están haciendo.
¿Qué querés? Amargarle la vida ya más de lo que debe estar.
Bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Nos
bien.
Chorearon, ¿qué quiere que diga? Nos chorearon.
Exacto, lo acaba de decir Agustín, quería que lo digas vos. Okay.
Me quedo la mano en el bolsillo.
Ok, y ahora Ingrid Becker.
¿Está en la justicia ya esto, Néstor? ¿Entró alguna causa que era lo que preguntaba?
Sí, porque está pidiendo Agustín cámara de seguridad.
Hay una justicia, hay una causa dentro de la justicia en una fiscal, se llama Celsa Ramírez, que cuando abre la puerta de la vereda sonríe porque cree que es una foto. La fiscal Celsa Ramírez llevó a declarar por la fuerza a Marco Rojo y además se ordenó una serie de medidas porque parece que había en la cancha más gente que la permitida. Nada, estas tonterías que terminan haciendo para aparecer, para ganarse su...
¿Y quedó imputado Herrera por el choreo o no?
Herrera, estamos negociando a ver si le damos perpetua o directamente pena de muerte, pero todavía no lo tenemos en claro. Y además me parece que vamos a dejar de lado la Constitución porque ni siquiera derecho a defensa le vamos a dar.
Bueno, acá Marita dice, dejen de llorar, está contenta, esto es lo que puede suceder en el Superclásico. Y ahora sí preguntarte, porque, bueno, está teniendo mucho rebote esta información que contaba de la declaración de la exsecretaria de Milman el viernes, en donde habla del celular, y también tu artículo de Tiempo Argentino, en donde habla de la no investigación. Bueno, lo venís diciendo hace mucho tiempo, ¿no? No se está haciendo nada para saber quién intentó matar a Cristina.
No solo no se está haciendo nada, sino que lo que se está haciendo tiende a obstaculizar cualquier posibilidad actual o futura para encontrar una respuesta un poco más amplia que estos tres loquitos que están detenidos por el intento de asesinato. Lo contábamos ayer en Tiempo, la nota de Irina en Página es un hallazgo periodístico notable, notable. El hecho de que Ivana Bundevich hubiera contado algo que le pasó y que además que lo hubiera hecho por el temor a que le pasara algo, estaba hablando de un nivel de mafia muy difícil de comprender 40 años después de restablecida la democracia. Pero bueno, ahí vamos con lo que contábamos ayer en Tiempo. A partir de cuando se borra el teléfono de Fernando Sabac Montiel, la jueza María Eugenia Capuchetti ordena investigar qué fue lo que pasó. Entonces, cuando hace eso, se da cuenta que el teléfono estaba en su poder y bajo su responsabilidad, con lo cual dice, yo no me puedo investigar a mí mismo, y lo manda a sorteo y le recae a María Servini. Servini avanza con la investigación y se encuentra con una línea de tiempo que es tremenda. A ver, vamos a resumirlo lo más cortito posible.
Ay, sí.
El intento de homicidio ocurrió a las 20:50 del 1 de septiembre.
Sí.
El teléfono fue secuestrado a las 0:23, es decir, casi 3 horas y media después. ¿Dónde estuvo el teléfono durante todo ese tiempo? En poder de Fernando Sabac Montiel. El pretenso asesino de Cristina tuvo su teléfono durante casi 3 horas y media, 3 horas y 23 minutos, y pudo haber hecho con él lo que se le antojara. Probablemente lo haya hecho.
¿Cómo puede ser, no? No, ya no entiende esto, pero bueno,
a las 0:23 se lo secuestran.
Sí.
Entonces hay un testigo del procedimiento, cada vez que hay un allanamiento o una detención, llaman a un testigo del procedimiento. Un testigo del procedimiento, el policía que lo secuestra dice, yo lo saqué, lo puse en una bolsa Faraday a prueba de intromisión por vía remota, lo labré, respeté todos los protocolos, declaro un testigo, dice, ¿qué? Si intentaron abrirlo, yo lo vi cuando intentaban abrirlo, intentaron un montón de veces hasta que se le puso la pantalla en azul. Ese teléfono finalmente llega al juzgado de Capuchetti. Cuando llega al juzgado de Capuchetti estaba con...
Otra cosa entonces, no solamente tardan 3 horas para secuestrarlo, sino que cuando lo secuestran, se supone, se lo sacan a quien intentó asesinar a la vicepresidenta, empiezan a intentar abrirlo, cosa de bloquearlo, porque lo que generan esto, cuando no lo haces a las 3 veces, es que se bloquea.
Exactamente, pero además ahí con la posibilidad de que alguien hubiera mentido, porque la policía dice, nosotros lo guardamos en un sobre a prueba de rayos o de intromisiones de onda para preservarlo.
Aparte así, que iban a ver ellos, ¿no? Digo, si ellos no son los peritos que tenían que ver eso.
Tal cual. Bueno, el teléfono finalmente aparece en el juzgado de Capuchetti. Intentan abrirlo ahí de nuevo y cuando intentan abrirlo se dan cuenta que tiene muy poca batería, el teléfono se les apaga. Entonces, ¿qué hacen? Che, ¿alguno tiene un cargador para el teléfono este? Y apareció un cargador de por ahí y lo enchufaron a un enchufe de pared. Y ahí intentaron volcar la información a una computadora, pero en tres oportunidades, en un operativo, una operación que duró más de tres horas, les marcaba error en la descarga de la información. Entonces el policía, el perito en ciberdelito, se cansa y dice, ah, no, yo con esto no puedo, y le da el teléfono, le dice, mira, no pude, y se lo da el secretario de Capuchetti.
¿Qué pasa entonces? Ahí te perdimos, Néstor. Ahí lo perdimos a Néstor Espósito cuando está en este momento de que lo tiene el secretario de Capuchetti, que ese es el secretario en el que va a ir, que va a mandar el teléfono a la PSA, pero se va a bajar en la mitad del trayecto no resguardando la cadena, diríamos. Y lo que está contando ya es una serie de irregularidades. Entonces,
es una serie policial.
No, sí, el perito de ciberdelincuencia se lo da al secretario de Capuchetti y
se
¿qué
lo
pasa?
Da el secretario de Capuchetti dice, yo lo guardo, el teléfono está apagado, yo lo pongo en un sobre, lo aseguro con tres ganchos, lo pongo en la caja fuerte del juzgado y me quedo con la llave. Esto fue a la madrugada del 2, es decir, no, había pasado apenas unas horas del intento de homicidio. En esa madrugada le avisan a Capuchetti que la Policía de Seguridad Aeroportuaria tenía un sistema más sofisticado con el que podrían abrir el teléfono. Entonces Capuchetti dice, bueno, mándenselo al departamento de la PSA en E6, al laboratorio, y para eso el secretario va con la llave, abre la caja fuerte, saca el teléfono ahí, ¡oh, surprise! El teléfono que habían guardado apagado adentro de la caja fuerte cobró vida propia y estaba encendido.
Ay, no.
El teléfono estaba encendido, se lo mandan a Ezeiza, donde llega encendido. Ahí también hay otra cosa que no cierra con nada, porque Capuchetti había dicho que el que fue acompañando a su secretario, que se quedó de paso por el camino, había sido su custodio personal. Claro, dijo custodio, no custodia, porque la que fue una mujer, no fue un custodio. Bueno, no importa, se puede haber confundido. El teléfono llega encendido a Ezeiza, y en Ezeiza intentan, con varios métodos diferentes, acceder al teléfono. Lo que terminó pasando es que de tantos intentos fallidos, el teléfono se reseteó de fábrica. Era bastante obvio que iba a pasar esto. Bueno, se reseteó el teléfono, qué macana, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, al día siguiente hubo dos aperturas del teléfono. Uno no puede pensar, porque esto no sería lógico, ¿no? No vaya a ser que alguien lo hubiera prendido para constatar que efectivamente se hubiera reseteado de fábrica y que no hubiera quedado nada. Bueno, lo que terminó pasando fue eso, que el teléfono hoy no sirve para nada. Como elemento de prueba, no sirve para nada. Y de paso, se ha dicho, el teléfono sigue en el juzgado de Capuchetti.
Es tremendo, Néstor, y preguntarte, después de la PSA lo que sí pudo hacer, por suerte, creo, es tocar algunos temas de la nube y sí ir a través de la nube a entrar a algún Telegram o algo, y es así que saca algo de información.
Sí, claro, lo que quedó allí está información, pero la información específica del teléfono, la que estaba contenida en la tarjeta.
No, los llamados, las fotos, todo no está.
No, y obviamente tampoco había un detalle fino respecto de las conversaciones de WhatsApp. A ver, si algo de información vinculado con el intento de magnicidio había en ese teléfono, nunca más se va a recuperar. Lo insólito de esto es que, más allá de lo que parece, si esto lo hubiéramos hecho Marmurek, Ula y yo, que no entendemos nada de teléfono ni de informática, nos habrían dicho, che, mirá qué idiota, mirá lo que hicieron estos tipos con el teléfono. Pero esto no lo hicimos ni Marmurek, ni Ula, ni yo. Esto lo hicieron expertos en informático de dos fuerzas de seguridad. Entonces, cuéntenla como quieran, pero digo, tiene pico de pato, pata de pato, pluma de pato y hace cuacuá. Para mí es un pato, ¿qué querés que te diga?
Tal cual. Ay, tremendo lo que estás contando. Porque no solamente no hacen nada, sino que hacen todo para que no se sepa. Está difícil, y ojalá cuiden a esta testigo, ¿no? Porque una testigo se presentó que tiene miedo por su vida y que dijo que le resetearon todo el teléfono en las oficinas en donde hay personas de Patricia Bullrich. Fue un perito que también fue Milman. Digo, ¿hará algo la justicia para cuidar a esta testigo?
Mira, déjame agregar un detalle más que lo cuenta Irina en la nota en página. La testigo había pedido declarar y no le habían concedido ese derecho a declarar. Ella hizo un pedido formal mediante un escrito. Ese escrito no había sido incorporado todavía al expediente digital, es decir, el resto de las partes no sabía que Ivana Bogdevich quería declarar. Y en ese momento, cuando todavía no se sabía que quería declarar, ya la estaba llamando su ex compañera Carolina Gómez Mónaco para decirle, che, ¿qué es lo que querés declarar ahora? No me vas a traicionar, ¿eh? Todavía, ¿sabes qué significa esto? Que hay alguien que bate desde adentro del tribunal o de la fiscalía. Hay alguien que está pasando información a una de las partes que podría ser potencialmente acusada, porque si el escrito no estaba en el sistema informático, los únicos que sabían eran los que habían escuchado o habían visto en el juzgado o en la fiscalía el pedido de declarar de nuevo. Entonces, desde adentro hay alguien que está filtrando datos.
Clarísimo, muchísimas gracias, Néstor, es tremendo. Beso. Es 11 de la mañana, llega el informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.